Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos, a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Y si no lo puedes hacer en directo, te puedes descargar el podcast cuando quieras, donde quieras, a través de nuestras redes sociales o en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, media hora por delante, la que tenemos para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es jueves 6 de febrero y, olvidada la Copa ya, toca centrar los esfuerzos en la Liga, donde sin tiempo para lamerse las heridas llega un partidazo para tener acceso a los puestos que disputan la Liga de Campeones. El sábado a las 4 de la tarde, Getafe-Valencia, o lo que es lo mismo, tercero contra quinto, con 2 puntos de distancia entre ambos. ¿Por dónde pasa la última hora en el Valencia, Villarejo?
Bueno, hay muchos frentes abiertos, luego te cuento, y vamos por futbolista, porque insisto, ha habido muchas noticias en la mañana de hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo más importante, Rodrigo se ha retirado del entrenamiento. Desde el club nos hablan de la famosa gestión de esfuerzos, esa famosa frase que tanto conocemos. Evidentemente tuvo que forzarlo, ha contado una y mil veces Celades para el partido del Barça, en su recuperación del esguince de rodilla del pasado 5 de enero. Seguramente adelantó los plazos y eso ahora mismo está haciendo que ande todavía con alguna molestia y renqueante. A pesar de todo, insisto, nos cuentan que no tendrá problema en principio para estar mañana en la convocatoria y estar el sábado en Getafe. Insisto, hay muchos frentes abiertos, luego te cuento, porque hay que hablar de Parejo, de Cilesen, de Bas, de Cherisev, que es la gran noticia, completado hoy la sesión de entrenamiento, de Vallejo, que ya salta al césped, de Chaume Costa, y también de Garay, que ha tenido que adelantar por un asunto personal el alta médica y ya está, abandonó Gijón y está ya en nuestra ciudad, aquí en Valencia.
20 días estuvo apartado Rodrigo de los terrenos de juego por un esguince de rodilla, y la verdad es que su reaparición en la segunda parte contra el Barça a mí me dejaba sobre el campo, siguiendo al futbolista, malas sensaciones, o por lo menos que él no tenía la piel necesaria para encontrarse cómodo en esa vuelta al ruedo. Y descansó contra la Cultural.
Sí.
Y luego volvió a jugar.
Fue suplente.
También en la segunda mitad.
En la segunda parte.
En el compromiso liguero. Y tampoco tenía buenas sensaciones, a pesar de darle la asistencia en el gol a Carlos Soler en la victoria contra el Celta. Yo insisto, lo he hablado con Villarejo esta mañana. Una vez conocía la noticia que se había retirado por precaución en la gestión de esfuerzos, que para mí es una cuestión de sensaciones del futbolista, que todavía luce un aparatoso vendaje en la
rodilla.
En las dos
lleva
rodillas.
Las dos rodillas vendadas. Y yo recuerdo además esa conversación que tuvimos en la cabina de Mestalla, en los partidos. Teníamos la sospecha, quizá la mente sucia, de pensar en todo el capítulo del Barça y de todo lo que se había hablado en el mercado.
Eso tampoco ayudó.
Pero tú me llamabas la atención sobre el aspecto físico. Y es verdad que ya una vez solventado el asunto del mercado, Rodrigo sigue, es más que evidente, sobre el terreno de juego sin estar al 100%.
Los movimientos, los giros, las descargas, los cambios de ritmo. A mí era un poco la imagen de Bambi sobre el hielo, ¿no? Que le cuesta ahí mantenerse en pie, pues exagerándolo un poco, las sensaciones de Rodrigo deben de ser similares. Insisto, 20 días, ¿eh? Solo 20 días apartado de los terrenos de juego tras un esguince de rodilla que se produjo en el compromiso liguero frente a Eibar el pasado 5 de enero. Vamos a ver cómo llega, en qué condiciones Rodrigo, futbolista fundamental en los planes de Albert Celades de cara a ese choque por la Champions el sábado en Getafe contra el conjunto de Bordalás. Enseguida lo analizamos todo y hablamos del mercado valencianista, tanto ahora para invierno en la búsqueda de ese central como recambio de Garay, como en el mercado estival, con los plazos, los planes que tiene la dirección deportiva con el caso de Ferran Torres. Ayer hablaba Segarra aquí en Deportes Cope sobre cuidado con el caso de Hugo Guillamón y esa renovación parada desde hace tiempo. En definitiva, todo lo que tiene que ver con el Valencia Club de Fútbol. Antes, en el Levante Zamora, el sábado se juega una final en Orriols. Suena exagerado, pero el Levante se mide al Club Deportivo Leganés, tratando otra vez de alejarse de los puestos de descenso. Lleva 4 derrotas consecutivas en Liga el conjunto de Paco López. Un Paco López que seguirá sin contar, según las informaciones que manejas, con otro hombre fundamental como es Nemanja Radoya.
Sí, señor, que hoy, por cierto, cumple 27 años.
Felicidades.
El futbolista serbio, pero que no va a poder jugar el partido del sábado, porque hoy tampoco se ha entrenado con el resto de compañeros, así que a falta de 48 horas para ese partido, es imposible que esté a disposición de Paco López. Desde el 22 de enero que no juega, mañana viernes hará 2 semanas desde que se quedó fuera de la lista de convocados, a pesar de viajar hasta Pamplona. Me cuentan que le hicieron pruebas la semana pasada porque se queja de la zona de los isquios. Radoya no salía nada, así que han decidido parar, no forzar la situación del futbolista serbio, que se recupere y está trabajando de forma individual. Así que baja, no confirmada, que lo hará mañana Paco López, pero sigue sin entrenarse con el resto de compañeros Radoya. El resto a plena, todo a disposición de Paco López.
Es el sábado a la 1:00 p.m, el partido en Orriols, entre el Levante y el Leganés, un partido para el que todavía estás a tiempo de participar en el sorteo de 2 entradas dobles. 2 entradas dobles para que vayas gratis con quien tú quieras a ver este partidazo por la permanencia, animar el equipo de Paco López, que insisto, lleva 4 derrotas consecutivas en Liga, no tiene las mejores sensaciones y toca alzar el vuelo con el apoyo de su afición. Entras en Twitter, @depcopevalencia, buscas el post que está fijado en la parte superior y podrás participar en el sorteo de 2 entradas dobles para este Levante Leganés. Baloncesto, vaya partido, se le escapó a Valencia Basket a falta de solo 2 segundos para el final.
¡Madre mía, qué tensión! La bola para Kino, va para adentro, Kino, no. El rebote suelto, se lo queda al Barça. 1 arriba Valencia. Si anotan, pueden ganar. La bola para Mirotić, con él Moris Endur. Mirotić, anota. Se pone 1 arriba el Barça y tiro libre adicional. Es la crueldad de este deporte. Lanza y falla. El rebote para Valencia, no le va a dar tiempo. San Emeterio, 1 segundo, lanza San Emeterio, se va a acabar y ha ganado el Barça. No me lo puedo creer.
Increíble lo vivido, sufrido, mejor dicho, en el pabellón de la Fuente de San Luis, siempre como testigo, tiempo de juego, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero. Segarra, qué mala suerte la de Valencia Basket, porque hizo un partidazo.
La verdad es que sí. Y repasando el final, llega uno a la conclusión de que fue increíble la derrota. Ojo, porque Valencia Basket llegó a ir ganando de 15 en el último cuarto. De 15. Se puso 4 arriba en el último cuarto. El Barça no fue por delante en todo el partido hasta que faltaban 3 segundos. Pero ojo, no lo fiemos todo a la mala suerte, porque Valencia Basket, teniendo la posibilidad de hacer falta sin estar en bonus, es decir, no llevando al Barça a los tiros libres, volvió a optar por no hacer
defender
falta. Lo que le pasó el día de Bilbao, sí. Es que ha sido tal cual, la historia se ha vuelto a repetir.
A mí la explicación de Ponsarnau el día de Bilbao me convenció.
Es la suya.
Como una estrategia de juego.
Es su posición. Como entrenador, hay que respetarla.
Pedro Martínez también era de esta.
Absolutamente.
De esta,
es la escuela de Pedro Martínez, pero cuando ya la cosa no te sale varias veces, pues a lo mejor hay que recapacitar, porque no es ni 1, ni 2, ni 5 finales apretados que ha terminado perdiendo Valencia Basket.
También es cierto que la jugada de Mirotić, que no sea anotación y falta.
Claro, aparte de que es un crack y que los cracks marcan las diferencias. Pero cuidado, porque para mí también hay noticia aquí. Para Ponsarnau, la derrota solo llegó por los detalles, que fueron los que decidieron. Y yo veo, y creo que vosotros lo vais a ver también, un palo en toda regla a la confección de la plantilla.
¿Ya estamos?
Esta es la explicación anoche de Ponsarnau.
Al final, nos está, insisto, como dije el otro día, nos están metiendo canastones, porque hoy también ha sido un canastón, y nos los están ganando jugadores que se inventan puntos. Se los inventan. Nosotros no podemos inventarlos. No tenemos esta estabilidad o esta capacidad y tenemos que construirlos. Al construir el equipo, pues eso era importante tenerlo, pero no pudimos acceder a esto, ¿no? Y accedimos a jugadores que en este caso sí que nos pueden acabar ayudando, como Jordan Lloyd.
Hombre, yo creo que comparar a cualquier jugador de Valencia Basket o de cualquier plantilla con los Mirotic y compañía, pues sales perdiendo, evidentemente.
Pero dice que pujaron por esos jugadores
ya,
y que no llegaron.
Chacho. O sea, quiero decir, por ejemplo, por poner un caso, ¿no?
Ya, pero como ya lo ha dicho, como esto ya lo sabemos, no, claro, volverlo a sacar a colación cuando pierdes un partido así, en fin,
a mí,
yo
para
creo
mí,
que no es de...
Más por tu pregunta antes de escuchar a Ponsarnau, más que a Chechu Mulero por la confección de la plantilla... A mí es a los jugadores de la actual plantilla. Yo creo que no es... Allá Ponsarnau con la gestión de grupo, que el maneje y el trato que tenga a diario y la piel con sus jugadores. Pero cuando pierdes por uno, después de ir ganando de 15 al Barça...
En el último cuarto.
Y señalar que tú no tienes el talento para inventarte puntos y que has ido al mercado y no lo has podido traer y que tienes lo que tienes, en definitiva... Pues me parece que yo, la plantilla, después del esfuerzo del día de ayer, que viene compitiendo en dos competiciones a muerte, que está en el top 8 de la Euroliga, señalarla así, insisto, por un último punto de Mirotić, que es decisivo.
Y
no
en
sé,
el día.
No sé.
En el día, porque esto lo haces un día que ganas y lo explicas y parece otra cosa. Pero el día en el que has perdido un partido, otra vez, incomprensible, sacar este tema, a mí no me parece muy de recibo y creo que no ha sentado del todo bien la explicación de Ponsarnau.
Lo siguiente es el viernes Alemania.
Sí, de hecho está volando ahora mismo el equipo a las 4 de la tarde. Está previsto que aterricen en el aeropuerto de Múnich para enfrentarse... Hoy es jueves, ya no sé ni qué día estamos. Mañana a las 8:30.
Sí, he dicho el viernes y también sí. Tampoco sabía dónde estaba.
Mañana a las 8:30 al actual colista de la Euroliga, al Bayern de Múnich. A la búsqueda de volver a igualar los registros de victorias, derrotas. Ahora mismo está 11-12, pues a ponerse 12-12.
Por si no fuera poco con la Copa y con la Euroliga, también derrota en la Supercopa de España. Mira que había puestas ilusiones en esta competición. Zamora en Salamanca cayó derrotado el Levante.
Sí, contra pronóstico, porque el Levante acababa de ganarle 3-0 a la Real Sociedad en Liga hace un par de semanas, hace tres jornadas. Pero al final 1-0 se llevó el partido la Real Sociedad. Es verdad que en el Levante lamentan dos fueras de juego pitados que parece que, según dicen, no fueron. Un gol anulado, que este parece que sí. Y para mí, yo por las fotos que he visto, me parece que fue penalti claro el que no le señalaron a favor al Levante femenino. Aún así, derrota dura porque se esperaba al menos llegar a la superfinal, cuyo otro finalista se va a saber esta tarde entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Venía de ganarle 3-0 a la
sí,
Real, ¿no?
Sí, sí, por eso digo. Y al final, nada. La semana que viene hay Copa de la Reina. Este fin de semana, obviamente, no hay primera Iberdrola, así que esto no para. Y así se tomaba la eliminación Ivana, una de las mejores del Levante.
Hemos tenido muchas ocasiones, pero bueno, yo me quedo en el trabajo de todo el equipo. Hemos luchado hasta el final. Darle las gracias a todas mis compañeras por dejarnos todo. Y bueno, yo creo que ahora lo importante es reponernos, mirar errores que hayamos podido cometer hoy y seguir hacia adelante, que tenemos una buena lucha en la Liga y luego también la Copa de la Reina.
Y cerramos con balonmano la portada. Segarra, una nueva jornada en la Liga Sobal.
Sí, que fue un empate, pero sabe a derrota, a pesar de que se enfrentaban el cuarto y el decimocuarto. E iba ganando el Fertiberia Porto Segundo durante todo el choque, pero terminó empatando contra el Ciudad Encantada de Cuenca a 26 anoche en el OVNI. Lo mejor es que con 16 jornadas disputadas de la Liga Sobal, a día de hoy los valencianos están 5 puntos por encima del descenso.
Dos de la tarde, 43 minutos, hechas las presentaciones. Todavía hay más. Esto es Deportes Cope más Valencia. ¡Bienvenidos!
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club, porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los 3 centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche?
Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Recuerdos de ayer y hoy en la Radio Deportiva Siempre. Valenciana. Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol, abrimos el tiempo de opinión, pendientes de un partidazo, el sábado a las 4 de la tarde, Getafe-Valencia. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos años? Pero lo cierto es que el Getafe es una realidad. La temporada pasada se quedó en la última jornada fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, precisamente en detrimento, por suerte, del Valencia. Pero en la actualidad el Getafe es tercero y el Valencia es quinto. Es cierto que lo separan dos puntos en la clasificación, que está todo muy apretado por arriba, pero que a esta hora de la tarde, dadas las circunstancias, yo me hacía una pregunta en la redacción y es, ¿llega en un buen momento o en un mal momento el Valencia? Porque hasta hace un partido el Valencia le ganaba al Barça, le ganaba al Celta, no conocía la derrota en Mestalla, estaba más cerca que nunca, nos contaba el lunes Segarra, de no solo la cuarta plaza, sino la tercera plaza, que es la que ostenta el rival. Y ahora venimos con el porrazo de la Copa, con la eliminación Copera a manos del Granada, y todo parece que es malo. Celades es malo con los planteamientos y con los cambios, Parejo está cansado y es malo, Rodrigo está medio cojo, arriba no hay gol, en defensa hace aguas Diakabi, que parecía que era un jugador espectacular el día del Ajax, ahora resulta que es un jugador que todavía está por hacer. ¿No es estos altibajos del valencianismo, estos estados de ánimo?
Hasta el sábado a las 6. O sea, hasta el sábado a las 6, porque en función de lo que pase, el balance será completamente distinto o profundizará más en eso.
Pero entonces vosotros esto es fútbol. Vivís del recuerdo de Granada.
Para mí es un buen momento para enfrentarse al Getafe, porque si tú lo que quieres es superar al Getafe, ¿qué mejor que enfrentarte a ellos?
Yo creo que llega muy condicionado por el aspecto físico. Y fíjate que el Valencia ha pasado por una etapa en la que ha llegado a tener 11 futbolistas en la enfermería. Pero ahora mismo, como dices, Parejo no está en su mejor momento. A pesar de eso, yo me la juego con Parejo más 10 en cualquier partido. Lo digo porque ahora le están cayendo palos por dos partidos que ha tenido así, más o menos tibios.
No, yo he escuchado a la gente agarrarse al doble pivote del Barça. No sé, como contra el Barça, Coqueleni y Condogui estuvieron a un gran nivel.
¿Y cuántas veces hemos rajado de
No, por eso lo digo. De eso. Que yo firmo abajo de que estuvieron a un gran nivel, pero que es Parejo más 10.
Hizo seguramente su mejor partido en los últimos dos años.
Pero que Parejo es el mismo.
Pero todavía hay que pensar en los dos años.
Parejo el de Granada es el mismo que contra el Celta tres días antes sacó un balón bajo palos y parecía que había descubierto el fútbol.
Sí, sí, por eso que quiero decir que para mí es indiscutible. Es verdad que salvo que sea un superhombre, Parejo, que tampoco es su fútbol se basa en la aportación física, hombre, es lo más natural del mundo que un futbolista profesional que ha jugado todos los partidos, Logroñés incluido, es decir, la copa que la juega los del filial, la juega Parejo, tenga un bajón que menos, ojalá, de dos partidos.
Tengo un mal día, dos malos días.
Ya, pero yo no estoy tan de acuerdo que igual sea lo físico, porque es que yo creo que no le sentó bien parar contra el Barça, fíjate lo que te digo. Es que no es de esos futbolistas que a lo mejor un parón así no le ha sentado muy bien. De todas maneras, el momento del Valencia, el actual, digo, es muy importante, ¿eh? Vas a Getafe, luego viene Atlético de Madrid, con cambio de día, por cierto, la semana que viene.
Que lo del cambio de día, dicen por la Copa, pero si no juega ninguno de los de la Copa.
No, por el otro que han cambiado, entiendo.
Granada que juega viernes, Granada Valladolid.
Claro, Granada-Valladolid. Pero digo que es un partido importante por eso, porque es que sabe lo que pasa.
Al Valencia, perdona Pedro, le viene bien porque va a Champions la semana siguiente.
Sí, ¿no?
Yo creo que también es un poco ese gesto que muchas veces hemos pedido de cara a los clubes de Liga de Campeones, que muchas veces en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, los ponen los viernes precisamente para que tengan un día más de descanso. Vamos ya a eliminatorias. En ese sentido yo lo veo bien. Valencia, Atlético de Madrid, un viernes a las 9 de la noche es...
Sí.
Bueno, es un buen horario.
Atlético
para la gente.
Atlético Madrid.
Atlético Madrid.
Atlético Madrid.
Que sí, sí,
no,
sí. Feliz año.
Yo de todas maneras, lo comentábamos ayer de forma más breve, a mí lo que me preocupa más del Valencia es la tendencia. Ya no solo el partido de Granada o el partido de Mallorca, sino una tendencia que yo lo siento, es que no me está gustando. Es que quitando...
Ya, pero el día del Barça te gustó.
Sí, pero quitando ese...
La tendencia no tiene una regularidad.
No.
Tendencia es algo que se establece un poquito en el tiempo.
Perdona, y puedes tener un buen día. Es que la tendencia del Valencia desde Valladolid, del último partido del año, es
que
una tendencia...
Yo ya lo discutí ayer, es que yo no lo veo así. Yo creo que también lo puedes ver desde la otra parte y decir, puedes tener un mal día, que para mí es Mallorca, porque ayer lo discutíamos.
Y Arabia, el Valencia, y Granada.
No, el Valencia venía de Valladolid mal día,
claro.
De Eibar en casa victoria, sí. Pero mal día.
Claro.
Arabia mal día.
Sí, pero es que ayer...
Mallorca
malísimo día.
Pero es que ayer
cultural
lo
y Celta
para
medio.
Para ti, Mallorca se parece en algo a Granada.
Pero es que no estamos diciendo que sea igual, pero...
No es que lo hablamos ayer.
Bueno, para mí es que la primera parte contra el Granada es muy mala.
¿A la altura de Mallorca?
No, a la altura de que el entrenador no puede decir que al descanso se tenía que haber ido por delante del marcador en Granada.
Y te pueden hacer 5 fases.
Pues yo creo que es muy
Granada, el Granada, con todos los respetos del mundo, al gran trabajo de Diego Martínez en el Granada tiene dos palos en la primera parte y dos paradas.
Yo creo que es muy mala defensivamente, pero tiene una parte ofensiva
que
no tuvo el Valencia Mallorca.
Sí, pero este Valencia no está confeccionado para que tenga ida y vuelta, en ese sentido.
Si el partido
para el intercambio
tiene un mal planteamiento.
El Valencia está confeccionado hasta que Celades pueda poner su mano desde verano y hay una planificación deportiva con los jugadores acorde a lo que quiere implantar el nuevo entrenador, el Valencia, le guste más o le guste menos a la gente, está confeccionado para defender muy bien y contragolpear.
Sí,
y el partido de Granada es un correcalles en un partido a eliminatoria de partido único, donde no te conviene para nada esa situación.
Pues está claro que el planteamiento es
malo. Yo entiendo
malo.
Que tú me dices, Rodrigo le anulan un gol, Maxi tiene un par de ocasiones, Carlos Soler tiene otra, el Valencia no es eso. Este Valencia no es eso.
Ya, pero
entonces, para mí es un mal partido.
No, pero para mí es un mal partido en el que defensivamente eres un horror, porque no hay ni siquiera actitud sobre el campo, que es en Mallorca.
Pero defensivamente, y el colectivo, no la línea defensiva.
Sí, escucha.
Yo me pregunto, ¿dónde estaba Diakabi en Mallorca, el minuto 2.5 de partido?
Y Mallorca no
en el
chutas,
gol de Soldado.
No chutas hasta el minuto, creo, 70 y pico de partido. Una vez.
Bueno,
un tiro a puerta en un partido.
Pero que sea diferente no quiere decir que sean los dos malos. Que sean diferentes no quiere decir que sean los dos malos.
Estábamos midiendo.
No,
pero es horrible.
Pedro te estaba contando.
Es que
Valladolid, mal. Eibar ganas, pero malas sensaciones.
Arabia,
ridículo. Mallorca, ridículo. Cultural y Deportiva Leones, Logroñés,
medio.
Primera parte buena, que puedes irte mejor en el marcador, pero la segunda parte sufres. Cultural y Deportiva Leonesa, penaltis, cuidado. Celta en casa, primeros 15-20 minutos muy buenos,
bien.
Y a partir de ahí el equipo se cae.
Por eso digo.
Le decía, jugador importante después del día del Celta. Venimos un poco con el gancho y no puede ser que los primeros 20 minutos que tenemos un buen arreón, no matemos el partido. La parada que le hace a Bas, la parada que le hace a Florenzi, dice porque luego el equipo sufre. Y yo creo que en Granada, que tienes un correcalles en la primera parte, en la segunda parte, que para el partido el Granada, porque ve que tú tienes más pólvora arriba y que le puedes en el intercambio de golpes hacer más daño, tú no eres capaz de dominar la escena. Y al final tú ibas casi pidiendo prórroga y penaltis otra vez. Y yo creo que en esa situación el Valencia no está bien.
Por eso que de 8 has contado... Uno bueno. Pues si eso no es una tendencia, hijo, no sé, yo la veo clara.
Vamos,
¿no?
A ver, si es que no quiero, es que me aburre un poco volver al pasado, pero ¿me podéis recordar 5 partidos de tendencia buenos que ha tenido el Valencia en los últimos 5 años?
Pero,
es decir, que
toda la segunda vuelta del año pasado.
Valencia no,
pero
que iba con menos 11 en Liga.
¿De buenos partidos o de resultados?
Pero es que esto tampoco son buenos resultados. Hombre, tú te han echado de la Copa. Has sufrido contra dos...
No son buenos resultados en Liga. Es que tú lo metes todo ahí en el saco. Que sí, en la Copa es un fracaso y Arabia, como dijo Parejo, salieron de allí corriendo por si tiraban una bomba. Y ni fueron, ni comparecieron.
No, pero ya que te has ido al pasado otra vez en tu defensa al presente, en el pasado, cuando el Valencia no ganaba, el Valencia tenía una buena dinámica sobre el campo. Lo que tenía era... entre mala fortuna y algunos desajustes. Pero la tendencia del mucho empate era, es que tienes que ganar alguno, es que tienes que ganar alguno. Ganaste contra el Girona en casa, in extremis, y a partir de ahí el equipo ya empezó a ganar partidos. Pero yo creo que el Valencia tuvo muy buenas fases de juego durante toda la segunda vuelta del equipo, de un equipo bien construido, de un equipo que tenía las ideas claras. Yo creo que el Valencia ahora mismo está en un vaivén de juego que
yo
no termina
que
de asentarse.
Muy mermado por las lesiones, este equipo. Y ahora, por ejemplo, para mí es vital la ausencia de Garay. Por ejemplo, para el partido del sábado. A mí me da mucho miedo. Mucho miedo la ausencia de Garay.
Pero todo el mundo tiene bajas. A lo largo de una temporada todos los equipos tienen bajas. Y lo que no puede ser es que porque se te lesione un defensa, ya apague y vámonos.
Para mí, en un equipo que está construido a nivel defensivo de atrás adelante, para mí es más vital la lesión de Rodrigo que los problemas defensivos. Porque al final Garay tampoco estuvo en el partido determinante contra el Ajax, pero el equipo con unos conocimientos defensivos, con unos automatismos, con un equipo con bloque junto, unido y demás, sin desajustes, pues sufrió menos.
Sí, pero
para mí el problema es que arriba, tu piedra angular, que es Rodrigo, no está bien.
No está bien.
Y Maxi no es igual, Parejo no es igual, todo lo que está alrededor le afecta.
Pero, por ejemplo, por empezar por atrás, no tienes estabilidad en la portería, por ejemplo, que es lo que le ha pasado a este equipo en el último mes y medio. No ha logrado una estabilidad en la portería.
No tiene estabilidad, ¿no? El entrenador, hasta que se lesionó Cillessen, ha decidido poner a Chaume.
Sí, porque Cillessen no está. Pero quiero decir, ¿está jugando el portero titular?
Pues yo no sé qué
para el entrenador, sí.
Claro.
Porque cuando volvió Cillessen seguía a Chaume.
Seguía a Chaume, por eso lo digo.
Y por lo mostrado por los dos, mucha distancia no hay.
Hoy tengo un mal día porque no me entendéis.
Cuando te vayas a coger, se ha acabado el programa. O sea, que intenta acelerar.
No, parece que no lo entendéis.
Rafa, una cosa.
Pero será los lunes al bar.
Con Cillessen sano, ¿ha jugado Chaume titular, sí o no?
Que sí, que no estoy diciendo eso, que os entiendo, que habláis en español y os entiendo. Estoy diciendo, ¿quién es el portero titular del Valencia? El 30 de agosto que arranca la Liga, el 16 de agosto.
Cillessen.
Pues ya está, he dicho eso. No he dicho nada más. Ya lo sé que desde que Cillessen se ha lesionado, el titular es Chaume.
Esa pregunta es de 250 euros en quién quiere ser millonario.
Parece que hablo en chino.
No, pero
sensaciones,
te
lo pregunto a ti, Villarejo. Sensaciones para el sábado a las 4 de la tarde contra el Getafe.
Malas, muy malas.
Coño, pues es lo que te está diciendo Pedro. Si es lo que te está diciendo de tendencias.
Que por cierto,
pues yo no, porque creo que es un equipo al que se le tiene ganas, los jugadores incluidos.
Yo
por el rival.
Pero escucha, con Florenzi y con Dogbia, o sea, es que no van a jugar dos chavales del cadete,
Si es que el Valencia tiene muy buena plantilla, lo dijimos cuando tenía 10 bajas.
Se me hace tan antipático jugar en el Coliseo, no me estoy metiendo con el Coliseo, ni con los del Getafe.
Sí, porque no será por el ambiente.
Me parece que
será por el ambiente.
No, quiero decir que no entro en el populismo esto.
Vale.
Que tiran del Twitter para conseguir seguidores que le escupan.
Se acaba, ¿qué quieres decir?
¿Sabes? O sea, quiero decir, a mí se me hace tan antipático y parece que se le hace antipático.
Es un equipo que está ahí por derecho propio. O sea,
por eso,
porque
me preguntas y no voy por el argumento de Pedro, voy por el argumento de que me parece que el Getafe, pues tengo malas sensaciones. Si fuera Valladolid y Valencia, te diría a ganar.
Por cierto, ojalá el Valencia jugara toda la semana.
Claro que se puede ganar.
Ahora, como dije yo en mi liga, si el Getafe sale vivo de esta, se merece todo lo que le pase. Getafe-Valencia, Barça-Getafe, Getafe-Ajax, Getafe-Sevilla y Ajax-Getafe. Si sale vivo de esta, Getafe, que le den la tercera plaza o que le den la Europa League o que le den la... Porque para mí es un calendario que estamos aquí mirando. Es que ahora viene en buen momento el Getafe o no. Es que mira el calendario.
Que lleva dos añitos, ¿eh? Que el año pasado fue espectacular del Getafe.
Que decía mini derby con Daverson, Chema, Cavaco y Jason, que va a poder jugar, lógicamente. Aunque
¿juega Jason?
Has dicho Daverson y he pensado. No. Yo a la mía. Arambarri, Maximovic, Daverson, Damián Suárez, Cavaco, que si Bordalás es listo, Cavaco lo saca los últimos 15 minutos ahí al jaleo para cuidar a los suyos. O sea, quiero decir, cuidado con el partido del Getafe.
Sí. 0-3.
Que... De verdad. O sea,
0-3, pero había que alargar esto, me había dicho, había que alargar la tertulia hoy.
Es almuerzo el lunes, ¿eh? Yo firmo 0-1, pero si tú dices 0-3...
Qué broma. El 0-3 es lo de Zamora, pero ya falló en Granada.
Es verdad, sí.
Un empatito y a casa.
¿Firmas el empate?
Yo firmo el empate. Cuando el Getafe firma el empate, yo
también lo firmo. Porque yo estoy con Zamora, que la tendencia no es buena. Salvo la buena imagen contra el Barça.
Yo por el rival.
Por el Getafe. Para mí, gran partido contra el Barça.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses. Infórmate ya en IMAD Spain.
Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Con Jorge Muñoz Abogados, acógete a la ley de la segunda oportunidad y elimina tus deudas.
3 de la tarde más en COPE. Adiós.